protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Marcela Prieto, analista política, es una de ellas. Bienvenida a este programa como siempre.
Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos tus oyentes y, por supuesto, a los analistas que nos acompañarán esta noche.
Antonio Sanguino, senador del Partido Verde, bienvenido también.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto saludarte y, por supuesto, también saludar a mis compañeros en el debate de la noche de hoy y a todos los oyentes de Voces RCN.
Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, bienvenido a este programa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Un saludo a su audiencia y a los demás panelistas.
Y Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático, gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Un saludo para todos los que nos acompañan hoy en este panel, para usted y, por supuesto, para todos los oyentes de Voces RC.
Muy bien. Hoy la Corte Constitucional, según se ha sabido, porque no existe todavía el comunicado y no se conoce el fallo, ha declarado inconstitucional un artículo de un decreto expedido por el presidente por el cual se permitía que los miembros del Congreso de la República sesionaran de manera virtual. El presidente de la Corte Constitucional hace pocos minutos explicó realmente en qué consiste el fallo, el doctor Alberto Rojas, y dijo esto.
La Corte Constitucional garantizó la plena autonomía del Congreso de la República para determinar el ejercicio de sus competencias como cabeza de uno de los órganos del poder público en nuestra democracia. En consecuencia, con votación de 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto, declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo del año que avanza, el cual habilitaba a los órganos del poder público para el ejercicio virtual de sus funciones constitucionales.
Muy bien, en síntesis, y según hemos podido establecer, hablando con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, hace unos pocos minutos, pues aquí el asunto, por un lado, es que, como sabe la gente, hay una tridivisión del poder público, hay tres ramas del poder, y una de ellas es la legislativa, y lo que en cierto modo está diciendo la Corte Constitucional es que el jefe de la rama ejecutiva, que es el presidente de la República, pues no ha tenido por qué o no ha debido en un decreto o establecer que el Congreso pudiera sesionar de manera virtual. Eso lo ha debido fijar el propio Congreso y no una persona de otra rama del poder público. Eso simplificando mucho y sin conocer los detalles de este decreto. ¿Cuál es su punto de vista sobre la decisión de la Corte Constitucional, doctor Antonio Sanguino?
Pues yo coincido con el doctor Juan Manuel Charri. Lo que ha dicho la Corte sencillamente es que el señor presidente del Senado no debió haberle pedido permiso, por decirlo coloquialmente, al presidente de la República, ni solicitarle que el presidente le indicara de qué manera debía funcionar el poder legislativo, precisamente porque lo que hace la Corte es preservar el principio de separación de los poderes públicos y en este caso preservar la autonomía del Congreso de la República, salvo el cumplimiento de las normas sanitarias que había establecido el Ejecutivo, como por ejemplo que no pudieran reunirse más de 50 personas en ningún recinto cerrado. Y en esas circunstancias el Congreso hubiese podido decidir sesionar semipresencialmente o combinar formas de funcionamiento virtual con formas de funcionamiento presencial, como finalmente lo terminó haciendo la Cámara de Representantes. Y lo que ha dicho la Corte es que en adelante el Congreso debe decidir cómo funciona en este caso a partir del 20 de julio de manera autónoma. Ahora, por supuesto, lo único que está quedando en cuarentena en el país es el Congreso de la República, porque ustedes acaban incluso de informar que hasta el presidente ya va a salir a hacer visitas a las regiones, ya el presidente va a salir de los estudios de televisión en donde estaba haciendo su aló presidente de todos los días, y el presidente va a salir ya del Palacio de Nariño en donde estaba en una cuarentena absoluta. Pero de resto el país prácticamente ya está fuera de la cuarentena, y yo creo que al Congreso le corresponde hacer lo propio.
Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, usted fue congresista. ¿Comparte el punto de vista del doctor Sanguino?
Pues, Juan Carlos, yo lo que veo es que la Corte dice no había que permitir lo que ya estaba permitido. y me parece que es un pronunciamiento un poco con el ánimo de desautorizar al presidente de la República, diciendo pues no era necesario que permitieran algo que ya la ley quinta, el reglamento del Congreso, pues tenía, les daba la posibilidad de sesionar virtualmente. Entonces pues me parece bien, menos mal la Corte no le dio por declarar inexequibles las sesiones y tumbar todo lo que se tramitó, todos los proyectos de ley, de acto legislativo que se tramitaron en el Congreso durante este semestre, porque pues la verdad es que funcionó la virtualidad, los congresistas asistían de manera puntual a las sesiones, hubo control político, se aprobaron proyectos con amplia discusión, hubo perfectamente la trazabilidad en el sentido de los votos de los representantes y los senadores. Entonces es un paso importante, menos mal la Corte no le dio por declarar inexequible eso. Me parece un pronunciamiento innecesario, yo creo que es con el ánimo de desautorizar al presidente de la República, pero gracias a Dios no le veo ningún efecto a esa decisión.
Muy bien. Marcela Prieto, ¿cuál es su opinión sobre esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿Acierta o se equivoca?
Pues mira, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Samuel Hoyos. Justamente, digamos, en un escenario donde supuestamente nos encontramos nuevamente ante un choque de trenes, el presidente seguramente, diría yo, por desconocimiento, no tuvo en cuenta que el reglamento del Congreso, en la ley quinta, en su artículo tercero, justamente habla sobre una serie de disposiciones y de herramientas a su haber para poder tomar este tipo de determinaciones, y que no sea otra rama del poder público quien determine esto. Ahora bien, yo creo que es importante que seamos claros en las circunstancias atípicas en las que nos encontramos. Seguramente de buena fe el gobierno quiso presentar o incorporar este artículo dentro de su decreto, de tal manera que efectivamente la rama legislativa pudiera seguir funcionando con todas las características que así debe ser en una democracia, pero preservando la salud y la integridad física de sus miembros. Y efectivamente se pudo comprobar que este tipo de acciones se llevaron a cabo exitosamente de manera virtual. Y también reitero, me parece, y concuerdo perfectamente con lo que acaba de decir Samuel Hoyos, menos mal ese pronunciamiento de la Corte, que de alguna manera podríamos también coincidir con que era innecesaria, aunque el precedente es válido, de no haber declarado inexequible todas las decisiones que se tomaron durante el periodo de desarrollo legislativo, porque eso sí hubiera perjudicado enormemente, y eso sí hubiera sido un problema y habría podido poner en juego esa actividad legislativa que, digamos, se desarrolló, yo creería y aseveraría, y además de manera, yo creo que destacada en general, esa actividad, digamos, de manera virtual.
Carlos Carrillo, ¿acertó la Corte Constitucional o se equivocó?
Bueno, yo creo que aquí hay varias lecturas para hacer sobre este pronunciamiento. Una es, pues, por ejemplo, la que hace el excongresista Samuel Hoyos acerca de la naturaleza innecesaria de ponerle un poco freno al exceso del presidente, y otra, pues, la que pues se haría en rigor sobre en lo que consiste el pronunciamiento. Efectivamente aquí, pues, digamos que más que echar atrás la posibilidad de que el Congreso se reúna de manera virtual, lo que se cuestiona es cuál fue la herramienta que se utilizó para hacerlo. Nosotros en el Consejo de Bogotá, por ejemplo, no tomamos la decisión de hacer sesiones virtuales por este decreto, sino lo hicimos por una disposición anterior que permite, en situaciones de alteración del orden público, que uno o varios concejales se reúnan de manera no presencial. Es una cosa distinta. Pero a mí sí me parece que una discusión que vale la pena dar en este momento que la Corte hace este pronunciamiento es sobre la pertinencia de las sesiones virtuales. Yo personalmente estoy en desacuerdo con que esto se haga así, y podemos verlo en la práctica en cómo se aprobaron cosas que antes nunca habían sido posible de aprobarse. Fíjense ustedes lo que pasó con esa propuesta totalmente descabellada y pues populista del pues populismo punitivo puro de la cadena perpetua para violadores, que se había caído 19 veces antes, pero en esta nueva realidad de las sesiones virtuales sí fue aprobada. Entonces yo creo que eso nos da una muestra clara de cómo la dinámica del Congreso y en general de las corporaciones cambia. Nosotros en el Consejo de Bogotá hemos estado sesionando desde mitad de marzo de esta manera, y yo creo que eso realmente limita las posibilidades de hacer control político. Y no solamente limita las posibilidades de hacer control político, sino que además le resta solemnidad y legitimidad a la asamblea que esté reunida. Uno no entiende cómo todos los parlamentos del mundo han podido reunirse de manera semipresencial, y nosotros, pues aquí, el Congreso de Colombia perdió más de un mes de sesiones, después estuvieron todos corriendo, aprobando las cosas, pues no a pupitrazo, porque ni siquiera hay pupitres, y pues cambiando la Constitución vía WhatsApp. A mí esto sí me parece absolutamente impresentable. El Polo Democrático Alternativo se apartó de la discusión de los actos legislativos por este medio. Yo creo que algo tan grave como cambiar la Constitución de un país, pues debe hacerse de manera presencial, y esto no solamente tiene que ver con la seguridad de los votos, tiene que ver con darle un ejemplo a la población, y no es que nosotros vayamos a romper el ejemplo de la cuarentena o del autocuidado sesionando de manera presencial, sino es un gesto de mínima solidaridad. Yo no puedo creer, Juan Carlos, que mientras los conductores de Transmilenio se exponen todos los días saliendo a las 4 de la mañana a trabajar, mientras los cajeros de los supermercados, los cajeros de los bancos, los taxistas, las personas que desempeñan labores indispensables para la supervivencia de los colombianos, estén trabajando por el mismo sueldo, en las mismas condiciones, sin tener asegurados los elementos de bioseguridad que deban tener, los padres de la patria estén cambiando la Constitución en pijama desde sus casas. A mí eso me parece algo absolutamente inaceptable. ¿Qué pasa? Que si usted trae a los senadores a la bancada de aquí, de allá, y los trae... Aló. Si usted los trae...
Sí, adelante.
...a Bogotá, pues no van a poder devolverse a sus regiones los jueves en la tarde como generalmente hacen, sino que se van a tener que quedar en Bogotá lo que duren las sesiones del Consejo, y eso Congreso, y a mí eso no me parece tan grave. Entonces yo sí creo que el Congreso debe volver de manera inmediata a trabajar de manera al menos semipresencial, porque le resta legitimidad y claramente está afectando la labor de control político esta modalidad virtual de las corporaciones públicas.
Muy bien. Hoy un asunto en la agenda del día y tiene que ver con este debate que se ha suscitado entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por una parte y el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, por la otra. Incluso hoy hay unos trinos, unos mensajes en la cuenta de Twitter de Francisco Santos Calderón, embajador en Washington y exvicepresidente, era el vicepresidente de Álvaro Uribe, sobre el asunto. Pero la primera pregunta que queríamos hacerles tiene que ver con lo siguiente. Montealegre dijo que el expresidente Álvaro Uribe es un criminal de guerra, lo dijo en unas declaraciones tal vez en la revista Semana, y el expresidente Álvaro Uribe le contestó y dijo lo siguiente:
señor Montealegre es un idiota útil del neocomunismo, es de esas mentalidades que se autopresentan como liberales, pero finalmente son idiotas útiles o elementos activos en favor del terrorismo y del neocomunismo. Es tanta la mentira del señor fiscal, el mismo que hizo el montaje del hacker con Juan Manuel Santos, el que le hizo una trama a mi hermano Santiago en el gobierno de Santos.
Bien, eso dijo Álvaro Uribe. ¿Tiene razón el expresidente o ha metido la pata? Samuel Hoyos.
Juan Carlos, decir que una persona es un criminal de guerra es una acusación muy grave, y tratándose además de un exfiscal general, esperamos pues que el señor tenga las pruebas suficientes y que pueda sustentar su afirmación. Yo dudo que tenga la posibilidad de hacerlo. Yo creo que el país, pues era una persona que había quedado en el absoluto desprestigio y ahora busca la manera de reencaucharse y de figurar nuevamente y encuentra un camino rápido, y es tirarle piedras al expresidente Uribe para que le casen una pelea, a ver si eso le da de nuevo notoriedad. Yo recuerdo cuando era congresista y el señor Montealegre fiscal, pues sus contratos a dedo a la señora Natalia Lizarazu, de más de 5,000 millones de pesos, los contratos que le dio...
Natalia Springer.
Natalia Lizarazu Springer, es una cosa así, sí. No, el nombre no lo tengo muy claro, pues. Pero me acuerdo, precisamente por una denuncia que puse en la comisión de acusaciones, de los contratos que le entregó en la fiscalía a familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo habían elegido fiscal, a los hermanos de los magistrados, a las esposas de los magistrados, a las hijas de los magistrados, en particular de la sala penal. Esto generando pues una relación de intercambio de contratos entre la Corte Suprema y la Fiscalía General. Esto, pues, el país recuerda cómo Montealegre fue cuestionado, además, por haber sido contratista del gobierno. No es que eso no quiere decir que sea un problema, seguramente el señor puede ser un buen abogado, lo que no creo es que sea una buena persona, contratista del gobierno 5 meses antes de ser fiscal, lo cual restaba algo de independencia en ese momento. Entonces, pues yo creo que esa acusación que la hace, si es muy grave, debe demostrarla. No puede quedar simplemente en el aire. Si usted le dice a alguien que es criminal de guerra, que es un genocida, ¿por qué no lo hizo cuando era fiscal? Que tenía todas las capacidades para investigarlo, para acusarlo, sino que sale ahora con esto, después de tantos años, haciendo acusaciones, pues responsabilizándolo de masacres, cuando el doctor Uribe era gobernador de Antioquia. Además lo responsabiliza por no haberlas evitado. Hoy, viendo un video de sus declaraciones en Semana, lo responsabiliza por no haber evitado las masacres. ¿Por qué no lo responsabiliza por no haber evitado las masacres también de las FARC? Entonces es una cosa ahí medio rara, tratando de reencaucharse, y pues yo creo que lo hace quedar muy mal.
Muy bien, doctor Antonio Sanguino, tiene razón Álvaro Uribe, el expresidente, cuando dice que Montealegre, Eduardo Montealegre, es un idiota útil del neocomunismo.
Bueno, lo que pasa es que el expresidente Uribe no se ha enterado todavía que el muro de Berlín se cayó en 1989. El comunismo prácticamente no existe en el mundo. El comunismo que conocimos, el realmente existente, como decían los teóricos y los estudiosos del marxismo. Pero además, digamos, pues yo no sé si, digamos, a quién podría servirle, cuál es el jefe del comunismo mundial, de que es idiota útil el ex fiscal Eduardo Montealegre. Ahora bien, las acusaciones que le acabo de escuchar al doctor Samuel Hoyos y las acusaciones de Eduardo Montealegre contra el expresidente Uribe son acusaciones de carácter penal. ¿Dónde se dirimen? No en el debate público, no en el debate político, se dirimen en los estrados judiciales. Digamos, si hay acusaciones como las que mencionó el doctor Montealegre sobre el expresidente Uribe, pues son las autoridades judiciales las que tienen conocimiento de ellas. Es más, están teniendo como conocimiento de ellas. Es que lo que ha dicho Montealegre no es nuevo. Digamos, hay investigaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe, que tienen que ver con hechos graves ocurridos en el marco del conflicto armado, ¿no? Que tienen que ver con masacres, que tienen que ver con creación de grupos paramilitares, con los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, no es ninguna novedad, digamos, para decirlo en términos de noticias penales o criminales. Y si hay acusaciones como las que ha hecho el doctor Hoyos o como las que hizo el ex vicepresidente Francisco Santos, que habla de contratos recibidos por el doctor Montealegre en el gobierno del expresidente Uribe, pues eso por supuesto también tiene que ponerse en conocimiento de la justicia, y que la justicia dirima, digamos, ese tipo de acusaciones que corresponden, repito, a la violación del Código Penal.
Marcela Prieto.
Bueno, Juan Carlos, lo que es realmente lamentable es que este debate se esté dando por Twitter, que se esté dando por fuera de los estrados judiciales entre un ex fiscal y un expresidente de la República. Efectivamente, cuando se hacen este tipo de acusaciones tan graves, porque aquí estamos hablando de acusaciones de grueso calibre, donde están incluidos delitos como el de el de masacres, el de considerar que un expresidente es un criminal de guerra y que el exfiscal es una persona que ha buscado, digamos, ha actuado de manera dolosa en su actuar como fiscal, pues realmente pues no es conveniente ni para la democracia colombiana ni para el fortalecimiento de sus instituciones, que debe ser un fin en sí mismo, sino que efectivamente este debate tiene que darse donde le corresponde por tener un carácter penal. En ese orden de ideas, aquí no se trata de armar trincheras uribistas y antiuribistas. Realmente aquí lo que se tiene que discutir es cuando una instancia judicial correspondiente, que como lo es la fiscalía y como lo fue cuando él estaba ejerciendo su rol de fiscal, no ejerció ese desarrollo de sus competencias como tenía que ser de acuerdo a este tipo de acusaciones tan graves. Entonces, realmente mi mensaje principal en esto es que es muy lamentable que se estén elevando a ese tipo de instancias acusaciones de esta naturaleza. Eso no es propio de un país que dice llamarse democrático, que dice llamarse respetuoso de la institucionalidad. Y recordemos, una democracia se debilita y se fragmenta principalmente por el deterioro de su rama judicial, porque la justicia no opere adecuadamente. Ese debe ser nuestra preocupación principal para quienes toman decisiones y tienen, digamos, a su haber el ejercicio del poder en nuestro país.
Carlos Carrillo.
Bueno, pues a mí realmente cada vez que escucho temas como estos, a mí me sorprende cómo pudo Colombia entregarle la mayor dignidad que se le puede entregar a un ciudadano, que es la de presidir el destino de la nación, a una persona con el prontuario de Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que en primera medida es inexplicable, cómo ese entonces casi que desconocido gobernador de Antioquia, pues salpicado de paramilitarismo y de narcotráfico hasta las pestañas, pudo haber llegado a ganar las elecciones presidenciales y rompió todos los filtros de lo jurídico, los filtros de los medios de comunicación, de la sociedad, en fin, uno no entiende cómo una persona que ha tenido los cuestionamientos que ha tenido Álvaro Uribe puede ganar unas elecciones presidenciales. Eso es lo primero que yo no puedo entender. Aquí ha habido, pues, nada más el trabajo periodístico que ha hecho alguien tan riguroso y tan acucioso como Daniel Coronel durante años, para probar cuáles han sido los vínculos del expresidente Álvaro Uribe con todos los sectores impresentables, con la mafia, el helicóptero en Tranquilandia, los vínculos de su hermano con el paramilitarismo, en fin, todo ese acervo probatorio que, pues, Uribe, al haber sido presidente, pues, tiene un fuero que de otra manera, pues sin duda lo tendría tras las rejas. Eso es lo primero que a mí me parece sorprendente.
Claro, pues, claro, pero doctor Carrillo, hay una cosa, doctor Carrillo, hay una cosa que yo les digo mucho a los invitados a este programa, yo no suelo opinar, pero es que mientras no haya condenas, aquí muchas veces hay personas que dicen que otros son narcotraficantes o bandidos o pillos, pero mientras no haya condenas, funcione bien o mal la justicia colombiana, pues es complicado, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, es verdad que hay una cantidad de denuncias, no tengo yo idea si eso es cierto o no, pero mientras la justicia no lo pruebe, pues...
Claro,
no, y no,
claro,
y no solo Carlos, eso, quiere, es una democracia mientras la gente haya votado...
Sí, sí, no, tiene la palabra Carlos Carrillo. Adelante, doctor Carrillo.
Permítame terminar, porque lo que pasa es que condenas sí hay. Condenas, por ejemplo, hay contra... ¿qué me dice del prófugo de la justicia, excomisionado de paz del gobierno Uribe? ¿Qué me dice? Le pongo un ejemplo para irnos a los años 80.
Sí, pero señor, mire, yo no tengo por qué discutir aquí, pero usted sabe que la responsabilidad penal es individual.
Fue condenado por secuestro y que claramente sí. Era parte del cartel de Medellín. O sea, es que las relaciones, Álvaro Uribe se mete a una piscina y no se moja, ¿cierto? Y tiene 300 procesos abiertos y no se moja. Y yo lo que estoy hablando aquí, Juan Carlos, es del precio político que tiene que pagar alguien por esas relaciones tóxicas y de absoluta cercanía con la mafia. Y Álvaro Uribe no lo pagó. Y no lo pagó cuando era candidato. Y estas acusaciones, yo los invito a que busquen, por ejemplo, la versión de la revista Alternativa que se reeditó en los años 90, donde hacen un reportaje de como 60 páginas y donde queda absolutamente clara cuál era la relación de Álvaro Uribe con el paramilitarismo en su momento cuando fue gobernador de Antioquia. Y sin embargo, eso no evitó que ganara las elecciones. Entonces, a eso es a lo que me refiero, Juan Carlos.
Perfecto, tiene usted razón en eso, pero ¿sabe qué pasa? Usted no me ha contestado la pregunta. La pregunta que hacía yo y que les he hecho a los panelistas es si tiene razón Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, cuando dice que Eduardo Montealegre es un idiota útil del neocomunismo.
Pues a mí lo primero que me gustaría saber es qué es el neocomunismo. Yo no sé si fue primero el neocomunismo o el neochavismo, porque claramente aquí sigue el presidente Álvaro Uribe y sus súbditos defendiendo una teoría macartista que pues está 30 años atrasada en el tiempo. Entonces, pues a mí claramente me parece que esto es nuevamente una de esas jugadas muy hábiles en términos de comunicación del presidente eterno para seguir macartizando la discusión y presentando las ideas de izquierda como si fueran prácticamente criminales. Es tan descarado que incluso se atreve a decir, a acusar a ese neocomunismo del que habla en abstracto de ser cómplice del terrorismo. Entonces es básicamente eso, es una más de esas puestas en escena del presidente Álvaro Uribe para seguir macartizando la discusión política en Colombia.
Muy bien, creo que Samuel Hoyos quería agregar algo antes de la pausa.
No, yo agregaría simplemente con lo que decía ahora el senador Antonio Sanguino, que yo efectivamente en su momento hice las denuncias ante la comisión de acusaciones, que era el tribunal competente o la institución competente para conocer de unos presuntos, de unos hechos que podrían constituir un delito o no, y yo entregué los contratos que se entregaron a los familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la Fiscalía del señor Montealegre, pero esa no es la discusión. Yo creo que el presidente Uribe, como cualquier ciudadano, también tiene derecho a la presunción de inocencia. Y si lo acusan de un criminal de guerra, pues el señor Montealegre tendrá que probarlo, porque lo está señalando de un delito muy grave, de crímenes de lesa humanidad. Además, no es cualquiera quien lo señala, es un exfiscal general de la Nación. Lo que resulta muy extraño es que lo haga ahora, con el ánimo seguramente de reencaucharse, de cobrar vigencia, de ponerse de nuevo en el escenario público. ¿Y por qué se quedó callado? Si él creía que eso fue así, si tenía elementos, pruebas, ¿por qué se quedó callado siendo fiscal? Ahí hay una omisión también muy grave, porque todos tenemos la obligación de denuncia cuando conocemos de la comisión de un delito, y más si se es fiscal general de la Nación. Entonces, Montealegre está, lo que está montando es toda una estrategia para crecerse. Creo que el presidente Uribe no debería comprarle la pelea para darle importancia a un personaje que muy poca tiene.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8:06 p.m.
Ya regresamos en